Le damos la bienvenida a Alberto Aranguibel, periodista, analista político. Alberto, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Jessica, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Alberto, en principio, saber tu análisis de este cierre de la frontera. Hay quienes, bueno, critican la medida, que creen que el cierre de frontera no es lo más idóneo para resolver la situación, que es una situación que requiere, digamos, una solución estructural. ¿Cuál es su análisis con respecto al cierre de frontera y las cosas que han ocurrido, que han venido ocurriendo para esta medida que ha tomado el gobierno nacional?
Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que no es un cierre de frontera permanente. Es un cierre de frontera por 72 horas, lo que ya en sí mismo deja ver que lo que está es haciéndose precisamente un alto en la actividad que se lleva de la cobertura, pues, de la frontera por parte de los cuerpos que resguardan la misma, para hacer los ajustes a que haya lugar en virtud de los hechos terribles del día de ayer, donde fue atacada, pues, una unidad de la Guardia Nacional Bolivariana en el marco de todas estas operaciones de montaje del contrabando de extracción que se viene dando cada vez con mayor intensidad ahí en la frontera, habida cuenta de la situación que se ha generado con el desequilibrio que hay entre los precios del otro lado de la frontera para los productos de primera necesidad y los que se consiguen aquí, regulados como están por el gobierno nacional, los precios de esos productos. Entonces, hay una situación puntual, que es la de la revisión, en primer lugar, de los procesos, los procedimientos, y por eso es un cierre de 72 horas, no es un cierre permanente. El gobierno revolucionario tiene perfectamente claro que la solución al problema es estructural, en la medida en que precisamente ha tratado de aplicar correctivos a todas estas distorsiones económicas que se han desatado producto, en primer lugar, por el inmenso desplazamiento que se ha dado de población desde el lado colombiano hacia Venezuela desde hace muchísimo tiempo. El presidente de la República ha hablado hoy de 10 millones de desplazados que estarían en nuestro país, y eso habla de una situación muy difícil para llevar adelante la vida de la población de bajos recursos en el ámbito colombiano, que, como se sabe, está afectada por una realidad terrible de no solo la guerra que tiene durante más de medio siglo, que tiene confrontado ese país, sino la pobreza tan grande. Colombia es el país en Latinoamérica que tiene los más altos índices de pobreza, lo que ha determinado en buena medida ese desplazamiento hacia Venezuela de toda esa población, que es el mayor desplazamiento que hay en el continente. Venezuela está recibiendo la mayor cantidad de inmigración y fundamentalmente es de Colombia de donde está viniendo. Eso altera las relaciones de la sociedad, no solo en la frontera, sino también en el ámbito económico y cultural en general en el país. Es un proceso que la sociología conoce como de desorganización social, en la medida que hay un impacto de una sobrepoblación que está cayendo sobre nuestra sociedad sin que sea precisamente para incorporarse de manera definitiva a la vida productiva del país. Y eso es un aspecto importantísimo. La mayoría de los colombianos que se han desplazado hacia acá tienen el proyecto lógico en todo su derecho, como derecho humano, pues, inherente a la condición del ser humano, el de retornar a su nación de origen, a su patria de origen. Y ellos tienen una visualización de los programas de inclusión social que ha adelantado la revolución para asegurar el bienestar de los sectores deprimidos de la población, los sectores de bajos recursos, como son las misiones, como son las políticas de regulación de los alimentos y productos de primera necesidad, como es el acceso a bienes como la vivienda, a educación gratuita, etcétera. Todo eso es visto de manera distinta por los colombianos que llegan en esa condición de desplazados, que no tienen el plan de arraigarse de manera permanente en el país, como fueron las inmigraciones que nos vinieron en la posguerra desde Europa, los españoles, los portugueses, los italianos, que venían definitivamente a radicarse en nuestro país y a incorporarse al proceso productivo. El colombiano desajusta la economía, no porque obre de manera delincuencial en principio, sino porque tiene el proyecto de retornar a su país, y todo lo que acá consiga como beneficio, pues quiere incorporarlo a la construcción de su vida estable en su patria de origen. Entonces, eso genera perturbaciones que se conocen, como digo, como desorganización social.
y que impactan incluso en lo ideológico, más allá de lo económico y hasta en lo cultural. El impacto que estamos teniendo, por ejemplo, con el vallenato en la sociedad venezolana es una cosa que ha afectado a las venezolanas y venezolanos, no solo en la frontera, ni siquiera en el centro del país, sino hasta en el extremo oriente, como lo hemos constatado.
Bueno, pero es un tema cultural, ¿no?
De integración, sí. Si tú,
claro,
si tú
quieres... pero cuando ya la economía de un país se ve afectada, cuando el tema de la criminalidad también tiene, digamos, al menos una relación indirecta, por decir lo mínimo, bueno, ya hay medidas que tomar. No se ha dejado pasar mucho tiempo para asumir una medida frente a este tema.
Bueno, porque fíjate, el proceso de desorganización social, que como digo, es un ámbito que está contemplado en las ciencias sociales, en la sociología, está establecido como ese proceso en el que hay perturbaciones producto de la falta de consenso que puede haber en un momento determinado en el grupo social en virtud de su movilización que no está debidamente planificada, que es arbitraria, que es impulsiva y anárquica en muchos casos. No se le puede hacer un planeamiento, digamos, un inmigrante en la misma forma en que haces tú el planeamiento para tu propia población. Entonces, ahí se producen esos desajustes. De ahí, por supuesto, surge también la criminalidad, sobre todo cuando vemos que hay sectores de la derecha que han actuado, hay evidencias más que contundentes, irrefutables en ese sentido, sobre todo por la recurrencia de la derecha en estas actividades, en la búsqueda del estallido social, utilizando los factores que son importados desde Colombia, el paramilitarismo, que tienen una cultura, porque han sido entrenados en esa lógica, producto de esa guerra de más de 50 años que tienen ellos allá, y producto de todas esas distorsiones, la misma miseria, la pobreza, la exclusión, lleva pues a que se produzcan en ciertos ámbitos esos fenómenos de la violencia, de la degradación, de la enajenación del ser humano a extremos insondables, como lo hemos visto con estos fenómenos de los descuartizamientos. Ahorita esta cosa espantosa. Eso, por supuesto, forma parte de esa anarquía y las políticas que se deban llevar a cabo para atacarla deben estar orientadas en principio a eso, al control de ese desplazamiento anarquía. Pero cuando tú tienes un factor a lo interno de tu propia nación, de tu propio país, que está favoreciendo de manera soterrada esa infiltración, se hace muchísimo más cuesta arriba y tiene que ser solo como producto de una acción que en un momento determinado se exprese con violencia en la sociedad como reacciones el Estado, y eso es lo que hemos visto. El gobierno ha actuado siempre con diligencia ante todas las expresiones de terrorismo que ha desatado la derecha en su accionar, bien sea con las guarimbas, bien sea con los fenómenos del paramilitarismo, el crimen, esto que enumeró perfectamente en forma cronológica el presidente de la República este martes en su programa. En esa relación se da cuenta de una recurrencia de factores que obviamente interesan a la derecha, que están dentro del discurso desestabilizador de la derecha y que tienen que ver con el discurso de los manuales que ellos siguen, como el manual de Jim Char del golpe suave, de entrenamiento de jóvenes para delinquir y promover esa violencia en la sociedad. Entonces, eso actúa de manera soterrada y es muy difícil cuando se trata además de la confrontación no solo de la violencia, sino de un sector político que se escuda en la democracia y de las normas que deben prevalecer en la democracia para que el gobierno no pueda actuar y se encuentre un poco maniatado frente a esos fenómenos, porque actuar contra ellos significaría que estarías violentando el precepto democrático del respeto de la disidencia y todo aquello, y es tras eso, tras lo cual están ocultando estos factores de la derecha y de la ultraizquierda ahora, que están apareciendo en defensa de los descuartizadores ya de manera abierta e impúdica.
Ahora, ¿cómo resolver esta situación? ¿Qué medidas serían las ideales para resolver definitivamente todas estas situaciones que ocurren en la frontera colombo-venezolana?
Bueno, yo creo que son varias medidas y en varias direcciones, en varios planos y en varios escenarios. Esto no es un asunto que es de una sola acción. Pues de ser así, te aseguro que el presidente Maduro la habría tomado ya y se habría resuelto el problema, si fuera así de simple. No, es un proceso, como te digo, en el que nosotros estamos confrontando modelos, concepciones de sociedad. En Colombia hay una sociedad que está fundada bajo la lógica del neoliberalismo, y en Venezuela hay un modelo que tiene al ser humano como centro, que es el modelo socialista bolivariano que estábamos impulsando. Esa cercanía de esos dos modelos confrontados hace que haya una tensión permanente y que tenga que avanzar entonces en la construcción de una conciencia ideológica de nuestros pueblos para que se supere definitivamente todo esto, que son vicios, distorsiones, pero que expresan esa diferencia de fondo a la que estoy haciendo referencia. Lo que debe hacerse es construir cada vez más conciencia, para que el pueblo sea el primer actor en el rechazo del bachaquerismo, por ejemplo, que sea el actor fundamental en la denuncia de los acaparamientos, de dónde están las mercancías escondidas, para que no sea solidario en modo alguno con esas acciones y para que entendamos que hay un proceso que tiene que ver con una intencionalidad de saqueo por parte del gran capital que está jugando con estos elementos como el bachaqueo y el contrabando a un saqueo de marca mayor, que es la búsqueda de fracturar nuestro signo monetario, acabar con nuestra economía, para ello reinstaurar, bajo la lógica de la teoría del shock que Milton Friedman impuso a finales del siglo XX desde los Estados Unidos y hacia el mundo, y que determinó la caída de muchas economías emergentes en el mundo entero, precisamente con esa lógica, la lógica de la destrucción de la economía para hacer una suerte de borrón y cuenta nueva y arrancar desde cero con la propuesta neoliberal. Eso es lo que nos está a nosotros en este momento impactando. No es un asunto solamente fronterizo, sino que estamos confrontando modelos, concepciones de sociedad, y para superarlo, como digo, la mayor solución que puede haber en esto es la superación de la ignorancia, la superación del atraso político que puede haber en los pueblos, colocarlos en la dirección del modelo que en verdad supera toda la injusticia, toda la desigualdad que puede haber en la sociedad. Y eso se hace, por ejemplo, en el caso venezolano, promoviendo un triunfo rotundo de los factores revolucionarios del modelo chavista en la elección del 6 de diciembre, porque si algo permite que haya un caldo de cultivo para toda esta anarquía y toda esta desestabilización es el planteamiento de la derecha de que ellos son una mayoría y de que ellos están ahí, de que están. Entonces, en esa tirantez que están generando con ese ruido de que ellos consideran que son los legítimos gobernantes que debieran estar en el poder, para resolver esta situación de conflicto social, lo primero es que haya un triunfo arrollador, resonante, indiscutible, el más indiscutible de la historia de la revolución, ahora este 6 de diciembre, para que podamos entonces empezar a partir de enero bajo un discurso distinto de los sectores del gran capital, bajo una lógica distinta de los sectores que promueven la violencia en la derecha y la ultraderecha, bajo una lógica distinta de sentarnos simplemente a entender que Venezuela está transformándose, que el actor fundamental de esa transformación es el pueblo, que tiene un interés por la paz, que no va a ceder de ninguna manera, que quiere vivir en armonía y construyendo el bienestar que le propone el plan de la patria que ha presentado el presidente Nicolás Maduro.
Bueno, Alberto, estamos pasados ya de la hora. Muchísimas gracias por ofrecernos su análisis sobre este tema.
Gracias a ustedes por la invitación.